Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 12 de mediodía. Ya escuchaban ustedes ese parte médico. El rey emérito don Juan Carlos se recupera con normalidad de esa intervención quirúrgica que le practicaron el sábado, una intervención por una dolencia cardíaca. Por lo tanto, bueno, pues bien, buenas noticias. Después vamos a volver al hospital, a la Quirón, para que nos cuente López Ortiz si hay alguna novedad. Pero vamos, la cosa fluye, va bien y después que nos diga algún detalle. Aunque hasta mañana, a las 8 de la mañana, en principio, no va a haber ningún nuevo parte médico. Sí que se espera hoy alguna visita, porque hemos visto al rey Felipe VI, hemos visto a doña Sofía, ayer también estuvo Felipe VI acompañado por su mujer, por Leticia Ortiz. Veremos si a lo largo de la mañana, bueno, pues se espera alguna visita también a don Juan Carlos. Estábamos hablando, Gloria Talavera, con Fernando Larumbe, a quien le hemos dicho, por favor, quédese, vamos a escuchar las noticias, que todavía tenemos muchas curiosidades en torno a esto de la pelota vasca, y uno de los referentes, que debía ser, bueno, pues referente a nivel mundial, nos contaba él, es nuestro Beti Jai.
Exactamente, y nos lo está contando Fernando Larumbe, que fue campeón de España de pelota corta en 1978, logró además una medalla de oro en los campeonatos del mundo que se celebraron en San Sebastián en 1970, y decíamos que desde el 2008 pues forma parte de esa plataforma que se creó para salvar el Beti Jai. En 2011 llegó al Beti Jai ese boletín oficial de la Comunidad de Madrid declarándolo bien de interés cultural, y desde el 2011 han pasado muchísimas cosas. Nos preguntaban nuestros invitados esta mañana qué se sabe del Beti Jai, cómo está. Él lo conoce muy bien porque vive muy cercano y han luchado mucho para que se salve. En la actualidad, Fernando, si alguien pasa por el Beti Jai y puede entrar, ¿qué se va a encontrar, Fernando?
Si puede entrar.
Si puede entrar.
Si puede entrar, se encuentra con un espectáculo increíble, o sea, maravilloso. Yo me acuerdo que en una presentación que se hizo antes del Puertas Abiertas que ha habido recientemente, le dije a un concejal del ayuntamiento, le dije, el día que dejéis ver esto, la plataforma se disuelve. Porque es el otro día, en la jornada de Puertas Abiertas, me tiré un buen rato viendo la cara de los
gente
que entraban a la cancha, y era esa cara de estupor y de admiración. Es un bellezón, y eso que no está rehabilitado totalmente. Uh-huh. Agradecer, y lo hacemos siempre, en la plataforma Martínez Almeida, el actual alcalde, fue el que, siendo presidente, director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, fue el que firmó el decreto de declaración del Beti Jai, que es un documento extraordinario. El mimo, la delicadeza, el cariño, la extensión y la especificidad en los términos en los que se aprobaba. Bueno, ahora yo solo pido ser consecuente.
Falta todavía mucho, se va avanzando. Fíjate, allí se jugó a la pelota vasca en su origen, pero también se convirtió en una fábrica de vehículos, fue comisaría, cárcel durante la Guerra Civil, decíamos, sede para los ensayos de la banda musical de la Falange, taller de objetos de escayola, almacén de una cervecera.
Yo estuve como periodista en una de las ocasiones de sobrecogía ver el estado lamentable en el que se encontraban las instalaciones, Fernando.
Había árboles que surgían del suelo de cemento, árboles de 5 metros de altura, o sea, era una auténtica selva la vegetación que había.
Sí, sí.
Todos los palcos estaban tapiados porque ahí hubo corralas. Yo saqué fotos en el Beti Jai, porque yo llevo con esta historia 30 años solo. Yo saqué fotos de gente viviendo, colgando la ropa y tal, como sale ilustrado en la película de Madrid. Ha muerto hace poco, ¿cómo se llama?
De Joaquín Patiño.
Bueno, pues quienes hablan son Pedro Mansilla. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Que ya decía yo que se...
Buenos días, Edurne.
Edurne, claro, Edurne. Es que Edurne es Nieves en vasco. Carmen Tomás, buenas.
Muy buenas. Fíjate que yo todavía ni he abierto la boca, oye.
Sí, digo, voy a decirles que formen
misma,
parte.
Que no me encuentro.
Pues
sí,
porque estaba yo ahí reservándote, porque digo, Carmen seguro que tiene interés también por saber esto de la pelota vasca y...
Estaba mirándole las manos.
Sí, ¿verdad?
No, he sido palista. Pero por también, lo tanto, no las tengo de...
Pero
de,
también de se desarrollará un montón, porque eso es a lo...
Sí, pero no yo tanto. Casualmente no era un tío que me destacaba por la fortaleza física, sino por la técnica. La habilidad, el muñequeo.
Pero que al final la estrategia, supongo que como en todo, es darle al coco, ¿no? Y saber dónde hay que estar para ser mejor ejecutor una vez que se lanza la pelota.
Absolutamente. En estos momentos... se va a intentar batir el récord del mundo de velocidad en el juego de pelota en la especialidad más conocida a nivel mundial, que le llaman Hayalai, no, cesta punta. El récord de cesta punta está, creo recordar, en 320 y tantos kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Y a eso hay que devolverlo y darle en el juego de pala en el mismo instante. En un centro de percusión de una herramienta de 30 y tantos centímetros que pesa cerca del kilo, y tienes que contrarrestar esa velocidad empalando en el centro de percusión, como digo, que no es más grande que una moneda.
Hay que tener mucha concentración y mucha fortaleza, como nos decía Carmen.
O habilidad para aprovechar la fuerza con la que viene.
Exactamente. El Beti Jai, estamos más cerca del final, por supuesto, que en el año 2011, ¿no?
Sí, ahora necesitaríamos el asesoramiento de Carmen Tomás, porque como todo en esta vida se dilucida con las cuentas. ¿Qué hacemos con el dinero público? ¿Hay otras necesidades? ¿A qué viene tener un palacio de la pelota vasca en un lugar como Madrid, donde esa pelota vasca se ha perdido? Y tenemos ahora en estos momentos una diatriba que va a venir, que no buscada por nosotros en absoluto, al revés, tendemos la mano cariñosísimamente. Ha surgido una iniciativa este año, desde el mes de enero, de que el Beti Jai se consolide como un museo para la figura eximia de Leonardo Torres Quevedo. Está propiciado por un catedrático cántabro de la Universidad Complutense, porque entre las funciones que dices que ha tenido el Beti Jai, una fue acoger durante 3 años, de 1906 creo al 9, unas prácticas con el telequino, que era el primer instrumento que Torres Quevedo, entre otros muchos, ideó, que era mover a distancia una máquina, una especie de triciclo, y le dejaron el espacio amplísimo que tenía el Beti Jai para que lo hiciese.
Y ahora quieren hacer allí su museo.
Ahora quieren hacer el museo lamentándose de que este país, como siempre hemos hecho, olvida a los suyos. Leonardo Torres Quevedo debe tener una serie de aparatos, entre otros el primer ajedrez que se diseñó, pues lo tienen en un almacén en algún lugar de la Complutense. Hasta ahora, por lo visto, ni el gobierno cántabro, ni la Fundación Botín, ni nadie de Santander ha levantado ninguna bandera. Y ahora se encuentra en la bicoca del bellezón del Beti Jai y dicen, como aquí estuvo el dirigible,
aquí lo montamos.
Pues lo montamos.
Claro, pero la plataforma lleva mucho tiempo luchando para que el Beti Jai se convierta en lo que fue.
En lo que fue, como figura que se recoge en el documento de Vic de edificio destinado a. Nuestra definición es, el Beti Jai es un lugar de espectáculos, que ya es una modernidad en la época. Inicialmente con la idea de juego de pelota, con una construcción que obedece al juego. De hecho, si ves la planta desde arriba con un dron
abierta,
es una especie de guante o remonte, ¿no? Concebido visualmente para que eso sea así, con algunas ingeniosas aportaciones arquitectónicas, pero en todo momento ahí ha cantado el Orfeón Pamplonés, ha habido esgrima, ha habido hípica, tenemos documentado fotos del ABC. Es un espacio de espectáculos para la sociedad madrileña donde hay actos culturales, deportivos, de uso social y de alquiler a instituciones.
Pero yendo a lo práctico, ¿de qué estamos hablando de euros aquí? ¿Qué es lo que se le pide al Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuánto dinero se necesitaría para montar eso?
La gestión.
¿Tiene asociados que pueden también poner? ¿Tiene, yo qué sé?
Pues eso es lo que desconocemos, porque nosotros muy prudentemente y muy independientemente no vamos buscando por cosas raras sin información. Solicitamos siempre la información oficial y a nosotros desde ese punto de vista no nos ha llegado nada. Por ejemplo, sabemos que antes de declararlo BIC hubo presentación de proyectos varios para reconstruir el Beti Jai y convertirlo en cosas muy curiosas.
Fernando, yo te quería hacer una pregunta. ¿Es deporte olímpico la pelota vasca?
No, ha participado en 2 olimpiadas, en 3. Una muy a los inicios, en la de Ámsterdam, y anteriormente en París. Perdón, la primera fue en París. En Ámsterdam se propuso, pero no quedó. Luego fue en México, en las Olimpiadas de México, y la última en Barcelona, 92, donde además se arrasó.
¿Y se supone que eso se podría recuperar? Porque eso es un banderín de enganche excepcional. Pues, sobre todo porque tú antes has dicho que en Madrid hay muchos frontones, tanto públicos como privados, que se supone que no es que solamente los hay, sino que hay gente que juega en ellos.
Claro.
O sea, supongo que una de las posibilidades de resucitar esta maravilla sería no programar la temporada entera, pero empezar, por ejemplo, con una semana.
Correcto. y tan específico como lo que te voy a decir, que es noticia y noticiable. En estos momentos la Federación Internacional de Pelota Vasca tiene diseñado un programa y ha admitido una especialidad nueva que se llama el front ball, front ball, yo no sé inglés, que es pelota contra frontos, contra frontis. Es un juego elemental en una pared que es poco más que un tabique de esta habitación. Hay 2.700.000 participantes en Sudamérica y Norteamérica, y hay un programa de expansión a nivel mundial, África, Asia, se ha estado ya en China, para introducir este juego tan elemental y tan sencillo y tan barato. Y esto es muy interesante, en zonas de barriadas deprimidas de estos países, es decir, con una función social. El presidente de la Internacional es un pájaro tremendo.
Brillante.
Y entonces él pretende, a la vez que metemos en la base esto y lo hacemos olímpico, que es la única manera, resucitamos los frontones históricos. Betty High, frontón metropolitano de México, que ya está funcionando, el Palacio de los Gritos de La Habana, el frontón San Carlos en Uruguay, el frontón de Tianjin en China. Bueno, es que la pelota ha estado en 40 y tantos países del mundo, incluido Asia. Y entonces él dice, hago un open world, o como se diga, es decir, un torneo mundial elitista, y entre ellos quiero contar con el Betty High. Y de hecho se estuvo entrevistando varias veces ya con Manuela Carmena y su ayuntamiento, de cara a decir, nosotros podemos contribuir, no a quedárnoslo, sino todo el montaje de pelota, ese open, por ejemplo, o en Navidad, en verano sobre todo, poder jugar.
Porque al ser un deporte tan asociado al pueblo vasco, a la cultura vasca, allí donde hubo emigración de vascos, como por ejemplo Chile o Venezuela, bueno, los que tú ya has mencionado, de Cuba, creo que incluso Filipinas, por supuesto México, obviamente se llevaron su pelota vasca.
Exactamente, pero yo ahí añado una cosa, porque a mí siempre la bronca, cuando tengo en Madrid que justificarme, tengo que explicarme de una manera, y cuando voy a Euskadi o a Navarra tengo que explicarme de otra, y me atizan por los dos lados.
Pues como yo te llamo
los Burgos. Vamos a ver. En España, censaos, que lo tengo aquí, por el Consejo Superior de Deportes, hay del orden de 14.000 pistas con frontis. El juego de pelota yo lo tengo documentado desde San Isidoro de Sevilla, lo que no especifica a qué jugaban. Entonces, los juegos de pelota como terreno y como juego han estado el alcalde de Zalamea, Lope de Vega, toda la literatura clásica española, barroco, las partidas de Alfonso X el Sabio, todos contemplan el juego de pelota. Lo que ocurre es que a mediados del siglo pasado, del siglo XIX, perdón, surge una modalidad distinta cuando la pelota, por el descubrimiento del caucho, se hace que tenga bote y resulte interesante golpearlo contra una pared. Y entonces, aprovechando una iglesia, una pared de una casa, lo que sea, los niños empiezan a jugar y eso se estandariza y se extiende por todo por toda España. Entonces, lo triste, somos la mayor potencia del mundo en juegos de pelota. 7 modalidades de pelota valenciana, que la tienen, por cierto, declarada bien de interés cultural en el año 2015. 14 modalidades de pelota vasca. Una modalidad del juego de pelotamano canario. El mayor nivel de competición profesional en todas las especialidades. Al mundo se exportó sobre todo la cesta punta, pero la emigración vasca efectivamente lleva el trinquete, la mano, y se inventa en Argentina, por ejemplo, el bandera argentina. Por lo tanto, presencia absoluta en España, universalidad absoluta de nuestro deporte, y resulta que donde menos lo apreciamos es aquí.
Nosotros, de adolescentes, aquí en Miraflores de la Sierra, jugábamos al frontenis.
Con los Reizabal, claro, por ejemplo.
Exacto.
Yo he sido compañero de Cachorros Reizabal.
Eran, como eran tantos, habían todas las pandillas. Y entonces, en todos los, pero vamos a ver, en casi todos los pueblos hay un frontón. nosotros como no le dábamos a la, con la mano, pero nos cogimos la raqueta de tenis y le llamábamos front tenis y pasábamos tardes enteras jugando.
Lo que hemos contado de las raquetistas.
Yo sí le di.
No.
Nieves, que yo creo que la sugerencia que hacía Fernando Larumbe es buena, que las autoridades no solo hagan una jornada de puertas abiertas, como se ha hecho hace algunos meses, que lo abran para abrir las maravillas que hay en el interior y también que la gente opine sobre todas las utilidades.
Es que ahí se puede hacer de todo.
Estamos más cerca del final y es lo bueno.
Pero si vamos a ver, si ahora mismo, por ejemplo, las ventas, que está ahí mi amigo Manuel Ángel Fernández, ahora mismo en las ventas hay eventos de música, de teatro, de fotografía, de fiestas por la noche, empresas que hacen ahí. Si es que con un sitio bello se pueden hacer 8.000 cosas. Y entonces no nos cuesta dinero a los contribuyentes. Aquí lo que se trata es de que no nos cueste dinero, pero aprovecharlo. Entonces, en un recinto de ese tipo es que se pueden hacer 1.000 cosas. O sea, eventos de empresas que te quedan, que vamos, pero puedes meterlo en el circuito de la semana de la pelota, de este del Open, pelota, de yo qué sé, 1.000 historias.
Claro. Y decía antes Fernando,
y que no cueste dinero.
Y tú también, bueno, no solamente Madrid, en todos los pueblos de España, sin ir más lejos, yo he estado en uno que al final es que es punto de encuentro de todos los vecinos, que son pueblecillos muy chiquititos.
Claro.
Velilla de Medinaceli, en Soria, que mando un beso, y además a mi amiga Raquel por invitarme, que estuvimos allí muchas amigas, lo pasamos estupendamente, y al final tenemos una foto hecha en lo que es el frontón, porque era el punto de encuentro del pueblo, Velilla de Medinaceli allí. Entonces, igual que este pueblo, en Soria hay muchísimos distribuidos por toda España, por toda la geografía, que también forman parte de nuestra historia, ¿no? De la gente.
Claro, nosotros tenemos establecido, cuando se explica la historia de la evolución del espacio frontón al edificio frontón, o sea, perdón, del espacio juego de pelota al frontón, siempre decimos lo mismo, y en concreto en el País Vasco, pero en todos, ¿eh? El frontón es la plaza. De hecho, la terminología del deporte dice la plaza que luego se convierte en frontón. Por lo tanto, ayuntamiento, iglesia y plaza. La plaza como ágora, llamamos nosotros ahora. El ágora de la población, donde se celebra la fiesta, el baile, la misa pública, la comida de hermandad.
Las ferias.
El espacio de socialización. Resulta que a eso nosotros le damos un valor deportivo, social, educativo. Eso evoluciona a un negocio, que es la época del Betija, y es decir, donde un señor cierra la plaza y la privatiza. Y dice, vale, sí, pero pagando entrada. Y te ofrezco un espectáculo. Nosotros decimos el Betty High. Una cosa más señera de ley. Recuperamos la plaza pública. El Betty High es una plaza pública donde, con un restaurante, por supuesto, y tal, tú vas el domingo con tus niños, te encuentras un bellezón de edificio, les pones en el frontón esos juegos de plástico de quita y pon, y pasas la mañana ricamente diciendo, no he pagado entrada, estoy en un pedazo de monumento que es mío, vengo aquí con mis amigos, con mis amigas, con los niños, no pasan coches, y mañana resulta que aquí me canta Plácido Domingo.
Claro.
Por supuesto, sin ningún problema de ningún tipo, ¿verdad? Cata, ¿por qué? Porque tenemos testimonios, en concreto el Esferisterio de Macerata, en Italia, que es un Betty High todavía más grande, reconvertido en salón de ópera, descubierto con el escenario. Ahí ha cantado Pavarotti. Y es una semana nada más al año que lo hace.
Pues mire, me ha puesto además en bandeja uno de los temas de los que vamos a hablar después en tertulia, que es precisamente Plácido Domingo, pero yo le quería despedir dándole las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y por habernos traído cosas tan interesantes de un Madrid que a veces está ahí desconocido, ¿verdad? Y que gracias a Gloria Talavera pues lo hemos podido destapar en este que pasó con...
Y déjame antes de que Fernando se vaya que los meta a la prueba más dura de todas. Antes le has dicho que sí, se podía considerar la pelota vasca un juego real, un juego de reyes, y de pronto yo me he acordado de cuando era un niño que leí, no sé si esto será histórico o no, que una de las causas de la muerte de Felipe II, todopoderoso rey de todas las Españas, fue justamente porque se bebió un vaso de agua demasiado fría, recién sudado, de venir de jugar un partido de pelota, y siempre entendí que jugaba al fútbol, y acabo de descubrir que no, que jugaba al precedente de la pelota vasca.
No solo él, Luis Elutín, también más o menos en la misma época en Francia. Por eso que creo que mencionaba antes de la derivación de los juegos de pelota en general, todo, del jeu de pomme. Ajá. Que era la courte pomme, palma corta, y la longue pomme, palma larga, que era la que el pueblo ya no jugaba fuera de las de sport, fuera de las puertas, en las murallas. Pero las salas palaciegas, los claustros conventuales. Por eso se dice juego de príncipes y de nobles de alta jerarquía. Pues sí, ese es el origen, y lo de Felipe II, y lo de Felipe el Hermoso, pues está documentado que fue así, que bebió agua fría después de sudar en un partido, hoy dirían, de pádel. Porque bueno, gusta inventar.
Viva el Betijai, viva la pelota vasca, y muchísimas gracias, Fernando Larumbe, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la visibilidad, que es absolutamente necesaria, y porque todos hagamos algo, ya que tenemos semejante bellezón en Madrid, porque vuelva a ser Madrid lo que fue hace más de 100 años. Punto de partida de la extensión y expansión de la pelota vasca en el mundo.
Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Financialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La cultura, y qué poquito nos ocupamos a veces de la cultura, con la cantidad de cosas que hay en Madrid.
Gente tan interesante, tan estudiosa, ¿no? Y a veces estamos aquí dedicando, no nosotros, que tú y este programa se dedica mucho tiempo a eso, y a la ciencia y a la divulgación de todo eso, pero dedicamos tanto tiempo a tantas cosas que es como, qué horror, qué pereza. O
sea, banales.
Totalmente. Como hablábamos antes de Plácido Domingo, bueno, esta es noticia, ¿no?, por esas acusaciones de varias mujeres hace años, los 80, de acoso, a las que se ha visto sometido hasta el punto que le han censurado para contratos en los Estados Ángeles, Unidos, en Los Ángeles. Bueno, ayer reaparecía, después de toda esta polémica, en Salzburgo. El cantante actuaba por primera vez tras esas acusaciones de acoso de 9 mujeres, y el público, fijaos, quiero que escuchéis lo que él decía cuando se le preguntaba, porque le arroparon entre bravos, ovaciones, hay gente que le llevó ramos de flores, y esto es lo que decía cuando le preguntaban qué tal estaba.
Ha sido un cariño de todo el público, había una ópera extraordinaria con un cast fantástico, así que ha sido verdaderamente una tarde pues inolvidable, ¿no? Inolvidable, la verdad, que el público con un cariño nos ha recibido a todos y aquí estamos.
Bueno, pues si había dudas de cómo lo iba a recibir el público, el de Salzburgo, desde luego, le recibió con ese fervor, ¿no?, arropándole, por supuestísimo, sabiendo que había unas acusaciones públicas que se habían difundido por todo el mundo, y que qué mejor manera, ¿no?, de que el público efectivamente le haya arropado así.
Bueno, hay unas acusaciones que ni se han materializado en un tribunal, se le dieron a una sola persona, ha dado su nombre de las 9 personas que dicen que le acosaron, que en algún caso, por ejemplo, la que lo ha contado, dice que bueno, que le invitaba, que le decía, hombre, bueno, ¿para qué voy a reproducirlo? O sea, asuntos que no, en fin, en mi opinión, no sé, que te digan, te sugieran, pues que si te vienes conmigo esta noche y tal, no me parece tampoco ninguna cosa, porque con decir que no sales corriendo. Entonces, pero es igual, o sea, vamos a suponer que se sientan acosadas, pero pues poner una denuncia, o sea, lo que no puede ser es lanzar esto al aire a través de un medio de comunicación y después pretender que a este hombre pues ya no le contraten, no pueda dar conciertos. Oye, pues llevar las cosas hasta el final, ¿no? Yo no digo que en su momento pues se sintieran con alguna incapacidad para hacerlo, o tuvieran miedo, o tuvieran que elegir, y entonces eligieron su carrera en vez de denunciar, que eso también sería otro tema de debate. Si eliges seguir o eliges, mira, prefiero denunciarte y acabar con todo esto. Pero claro, pues que por unas denuncias públicas en un medio de 9 personas, de la que solo conocemos el nombre de una, que por cierto tenía puesto en su LinkedIn que estaba orgullosa de haber cantado con Plácido Domingo, y cuando se supo unos días después que era una de las denunciantes, lo quitó del LinkedIn. O sea, que te quiero decir, ¿qué se esperaban? ¿Que le abuchearan y le tiraran tomates? ¿Pero qué me estás contando? Es que esto no se puede llevar así, de esta forma.
En primer lugar, presunción de inocencia para todas las personas. Presunción de inocencia, pero luego además presunción de inocencia especialmente para determinadas personas que pueden ser fácilmente denunciadas y chantajeadas. Claro, no es lo mismo acusar de que se ha propasado sexualmente con una mujer, yo no sé, el portero de mi finca, que Mick Jagger. Ya sé que esto puede ser muy doloroso, pero claro, evidentemente, denunciar por supuestas prácticas de acoso sexual a una estrella mediática, además una persona con una planta estupenda, un tipo guapo, gracioso, simpático, hace 30 años además un figurón, que tenía una carrera musical, bueno, que tenía y que tiene una carrera musical, pues hombre, eso especialmente hay que cogerlo con papel de fumar, porque se pueden levantar calumnias y falsos testimonios con una enorme velocidad. Sí que me gustaría, de todo lo que ha ocurrido, es ver la división de opiniones entre lo que se podía llamar el mundo anglosajón, el mundo norteamericano y el mundo europeo, porque en España también el Teatro Real no solamente no canceló ninguna actuación ni lo hizo presunto culpable, sino que sencillamente dijo, bueno, cuando se solucione judicialmente ya tomaremos nuestras, digamos, nuestras medidas. De modo que tanto España como Salzburgo lo que han hecho ha sido presuponer la inocencia de Plácido Domingo. Es los Estados Unidos, una civilización donde se supone que ahora mismo llueve sobre mojado, quiero decir, ha habido un especial eco en todas aquellas mujeres que han denunciado haber sido, digamos, incluso violadas por hombres que ejercían un enorme poder tanto en el cine como en la música como en todos los acontecimientos culturales, donde probablemente ahí haya una hipersensibilización con estos casos, pero no solamente con el de Plácido. Recuerdo, creo que el año pasado, que un padre tuvo serios problemas porque alguien lo denunció porque desde enfrente de su hotel lo vio acariciar a su hijo pequeño. Es decir, que es una cultura que tiene teóricamente una moral tan sensible a estos temas, que yo no digo que estén mal porque han servido para concienciar todos los abusos que han sufrido durante muchos años muchas mujeres, pero todo el monte no es orégano. Entonces, a mí, ¿qué quieres que te diga? Como español, como amante de la ópera, Me siento de alguna manera reconfortado con que una capital de la ópera tan importante como Salzburgo le conceda sencillamente el beneficio de la duda a Plácido Domingo. Si realmente se demuestra que hubo efectivamente acoso, lamentando que se produzca con 30 años de retraso, porque esto también, ¿dónde están las pruebas y dónde están las personas que lo pudieron ver? Pero en principio me alegro enormemente, insisto, porque ese espaldarazo de la sociedad, digamos, amante de la ópera de Salzburgo a Plácido Domingo, como mínimo supongo que lo ha permitido recuperar la tranquilidad.
No, pero es que primero, es que no está judicializado. O sea, es que estas mujeres no han ido a ningún tribunal, han ido a un medio de comunicación y no hemos vuelto a saber nada. Luego, en Estados Unidos puede que efectivamente se hayan... Bueno, ahora dentro de nada va a ser los juicios de Weinstein, ¿no? Pero ya hemos conocido otros casos que parecía más bien ya una caza de brujas en los que se ha sobreseído las causas. Entonces, claro, actores como Freeman, como... ¿cómo se llama este...?
Sí, ¿quién que dices? Le, ahora lo buscamos.
Que le acusaba a un joven, ¿no?, de que haciendo una película y tal, y se ha quedado absuelto. Entonces, también está, bueno, es que, claro, se abrió una especie de caza y cualquiera podía decir, oye, pues a mí Dustin Hoffman una vez me tocó la pierna. Oye, por favor, es que además podemos caer en la frivolización de este asunto, que es muy serio. Hay muchas mujeres que son
Kevin
acosadas. Que son acosadas, que son maltratadas, de acuerdo, pero no abramos una caza de brujas contra todo lo que se mueve, porque perdemos la fuerza de efectivamente ayudar a las mujeres que realmente han sido acosadas. O sea, no hagamos frivolidad con esto.
Y decía además que, bueno, recordaba un artículo de Usía la semana pasada justamente hablando de este mismo tema, donde decía, bueno, hasta ahora, hasta incluso Carmele Merchante va a decir que fue acosada por Plácido Domingo.
¿Y sí?
Y él, con su ironía habitual, dice, bueno...
Pero fue y lo dijo.
Ya, por eso. Y Usía, con su ironía habitual, dice, bueno, pues era un día que estaba ciego Plácido Domingo. O sea, quiero decir que también hay que tener en consideración lo fácil que es abrirte un camino en los medios de comunicación, es decir, tener tus 5 minutos de gloria utilizando acusaciones de este tipo. Porque quién sabe si incluso en el caso de que hubiese habido una relación entre Plácido Domingo y esta cantante, no fue hace 30 años cuando probablemente ella era la primera interesada en que hubiese ese pequeño roce.
Por cierto, que
eso me parece un poco desleal. Pero igual que Mónica Lewinsky, ¿cómo ha podido tardar 30 años en reivindicar que ella fue acosada sexualmente por un hombre que perdió la presidencia de los Estados Unidos siendo becaria?
En caso Lewinsky, que decía yo que al hilo precisamente, ¿no?, de esto que ha saltado a la luz por esas acusaciones de Plácido Domingo, se ha hablado de su biografía, ¿no?, y se retoma incluso hasta cuando él tenía 16, 17 años.
Que era un ligón.
Que en ese momento, yo no lo sabía, pero tuvo una novia con la que se casó y con la que tuvo un año a la edad de 17 años. Luego todos conocemos a Marta Ornelas, efectivamente, con la que ya a los 21 años empezó con ella y hasta la fecha. Pero que es cierto, ¿no?, que esto destapa parte de la biografía de un señor como Plácido Domingo, del que estos datos, por ejemplo, probablemente la gente no sepa.
Y nadie sabe, y muy poca gente sabía, y parece que tiene bastante, que puede ser bastante probable, digamos, o tiene pinta de verosímil, de primero, ese primer hijo que tuvo de esa pianista, me parece que era, o su primera mujer, se metió en la cienciología. Después, el primer hijo que tuvo con la mujer que tiene ahora y los hijos de ese estaban en la cienciología. A Plácido Domingo se ha pasado media vida intentando recuperar a sus hijos de esa secta, que es una secta, que les ha sacado el dinero. Y, por lo visto, hace poco le pidieron $2 millones, chantajeándole, porque había conseguido sacar algún hijo y algún nieto de ahí. Entonces tiene bastante probabilidad que sea una venganza de esta secta, esta forma de ahora de repente, porque qué hace ocho, ¿por qué esas 8 mujeres son no quieren dar la cara? Pero vamos a ver, si han pasado 30 años, ¿qué problema tienes? Si te acosó, si tal, pues tienes que ir, efectivamente, yo te apoyo, vete a un juzgado, demuéstralo, pero da la cara. O sea, qué raro, ¿no?, que solamente una de las 8, que casualmente esa una en su LinkedIn farde de que ha estado con Plácido Domingo y de repente se dé cuenta y diga, ahí va, si le estoy acusando, ¿cómo me voy a sentir bien si pongo en mi, y lo retire? Es todo como muy confuso.
Huele raro,
muy confuso, y lo de la cienciología por medio ya ni te cuento.
Sí, la verdad es que a veces alrededor de una persona afamada se desconocen cosas hasta que efectivamente pues buceas un poco en su biografía y te encuentras con estas realidades que, bueno, no nos pasa a nosotros, pero les pasa a ellos. Entonces queríamos hablar de este tema, y cuando faltan 20 minutos de la 1 de la tarde, ya saben que nuestros compañeros de los servicios informativos van en directo ese parte médico, el último en relación al estado de salud del rey emérito de don Juan Carlos, y allí volvemos a la Quirón, donde está Lupe Ortiz. Buenas tardes, Lupe.
Buenas tardes, Nieves. Pues lo más destacado que hemos sabido hoy es que el rey podría ser trasladado a planta desde la UCI, la unidad de cuidados intensivos donde permanece tras haber sido sometido el pasado sábado a esa complicada operación, un triple bypass del que, sin embargo, se está recuperando satisfactoriamente. Así daba cuenta la directora gerente de esta clínica, Quirón, Lucía Alonso, que ha señalado también que su estado de ánimo es bueno. Vamos a escucharla, Nieves.
Don Juan Carlos mantiene buen estado de ánimo, tolera dieta blanda e incluso ha dado algunos pasos. Se prevé que en las próximas horas pueda pasar a planta de hospitalización.
Durante la mañana el rey emérito no ha recibido ninguna visita. La Casa Real no confirma si tendrá alguna a lo largo de la tarde. No han venido aún hasta aquí sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que podrían acudir a la Quirón cuando el monarca suba a planta, lo que, como decimos, podría suceder en las próximas horas. Frente a las puertas de este centro hospitalario, haciendo guardia numerosos medios de comunicación, que seguimos la evolución de don Juan Carlos, una evolución que, como estamos contando, está siendo satisfactoria, Nieves.
Todo, Lupe, porque al final es cierto que nos preocupa o nos ocupa el estado de salud de don Juan Carlos, pero en el que no podemos obviar, ¿no?, el cotillo intrínseco que tenemos no solo los periodistas, sino toda la sociedad, de saber quién va a visitarle, cuáles son los gestos, en definitiva, esto que es muy propio nuestro, pero que os obliga a vosotros también
una pérdida de tiempo
a estar ahí, Lupe, pendiente de cualquier cosa, ¿no?
Sí, además, bueno, en este caso, claro, llama la atención quién viene y quién no, y los miembros de su familia, que en cualquier otra sería lo más normal del mundo, que acudan a visitar a un familiar que acaba de ser intervenido. Pero bueno, hablamos de quién hablamos, y en cualquier caso, como decimos, hoy, a lo largo de esta mañana, no hemos tenido ninguna oportunidad del cotilleo, porque, como decimos, visita no ha habido por la mañana. Veremos a ver qué ocurre por la tarde.
Bueno, pues ahí estás tú para contarlo, por supuesto. Gracias, Lupe Ortiz.
Buenas tardes.
Hasta luego. Qué cerquita están, ¿eh? Está aquí a la vuelta la Quirón. A mí me tocó alguna de estas, porque ha tenido tantas, 16 operaciones el rey.
Pero eso demuestra que tiene una fortaleza, pero vamos, de deportista, de hombre fuerte, porque vamos, después de 17 operaciones, está ya corazón abierto con tres bypasses y ahí está el hombre que parece que está estupendo. Pues la verdad es que eso solo demuestra que es un tío fuerte.
Es fuerte.
Y luego,
y
de que no vayan las... Yo me alucino, o sea, es que las nietas no han ido, pero vamos a ver, ¿qué pintan unas niñas en una UCI en el que ni puedes hablar, ni ver, ni entrar, ni entender? Al revés, niñas que a lo mejor, como las tuyas, dices, vamos a ver, ¿para qué voy a llevar a mi hija pequeña a un hospital si lo único que puede hacer a lo mejor es cogerse una gripe que no tiene? Uh-huh. Cuando el abuelo esté en planta, en su habitación, que puedan tocarle la mano, que puedan darle un beso y que puedan hablar con él, pues irán, que son unas niñas. Es que yo, de verdad... Nos metemos en unos fregados.
Pues ¿sabes quién se está recuperando también, pero de un percance que ha tenido? El alcalde de Matalpino, Javier de los Nietos. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está antes de nada?
Bien, la verdad que muy bien. Ha sido muy aparatoso y en las imágenes se ve como algo muy espectacular. Pero luego realmente el golpe, pues bueno, no ha sido para tanto. Llevaba el casco que me protestó muy bien contra el asfalto y nada, ha quedado en un par de puntos en el codo y unos rasguños.
Claro, nuestros oyentes ya saben quién es y le pudieron escuchar la semana pasada hablando del bolo encierro, pero Javier de los Nietos es, como decimos, regidor de Matalpino, donde se celebraba tanto el viernes como este fin de semana el bolo encierro, que cerraba, ¿no?, las fiestas de la localidad. Hablamos con usted precisamente para saber cómo había ido el viernes. Tenía la cita ayer en la que usted también participó y que ha resultado herido el alcalde allí del bolo encierro.
Sí, la verdad que, bueno, cuando participamos tanto como voluntarios, los pastores, como los corredores que se acercan hasta nosotros, ¿no?, pues asumimos ese riesgo, ¿no?, en la carrera, y a mí me pasó, ¿no?, que me sorprendió la bola en un impacto que tuve en el lateral y me desplazó. Y fui volando, la verdad que fue muy espectacular. Ya te digo que en principio muy contentos con el balance de los dos días. Han sido cuatro carreras en total y ningún herido grave. Uh-huh. Y sin incidentes que destacar, y bueno, los cambios de seguridad también han funcionado muy bien.
Alcalde, ¿qué lesiones tiene usted de haber sido cogido por esa bola?
Pues cuando yo caigo al suelo, todo ese lado derecho lo tengo golpeado, magullado, pero sin ninguna fractura. Y luego un codo, pues sí que ahí se me abrió un poco una herida, pues lo llevaba descubierto. Pero nada más, al margen de eso, a pesar del golpe y del ruido que hace el casco contra el suelo, a mí me protegió perfectamente y os digo que no tengo ningún daño más.
¿Y ha sido el único herido, alcalde?
Sí, para dar ejemplo.
Dando ejemplo.
El único y, bueno, de alguna manera, pues, hemos probado las medidas en mi propio cuerpo.
Que dicen por aquí, bueno, Nacho nuestro técnico de sonido, me dice que para el año que viene, alcalde, además de el casco, rodilleras y codejas.
Sí, pues yo las tendré que usar, porque después de este año, pues los guantes ya los llevábamos siempre, pues encima ahora unas coderitas.
Bueno, pero ha funcionado mejor, ¿no?, que lo del año pasado, ¿no?
Sí, no, es que además es lo que queríamos, que el encierro siga siendo noticia, pero no por el drama y por el morbo de la gravedad de las lesiones, y sino por la diversión y un poco por la originalidad del evento.
Usted quiere poner a Matalpino en el mapa y ha dicho, como este año no va a pasar nada, yo tengo que romperme el codo, o sea,
por
no nos
bueno,
diga, no nos diga. Si no hubiera pasado desapercibido.
Ojalá no sea necesario llevarla hasta ese extremo.
Alcalde, díganos cuál es la sensación de verse aplastado por una bola que menos mal que este año, en lugar de 200 kilos pesaba 30. O al revés, de 300 kilos pesaba 20, perdón.
Pues la sensación es que cuando es algo que te sorprende, que realmente te notas volar, estás flotando y claro, es un impacto que te dispara y no sabes dónde vas a ir a parar. Bueno, yo en este caso paré en el suelo y sin mayores consecuencias, pero es cierto que no hay que perderle nunca el respeto y que hay que seguir corriendo delante de la bola sin perderle de vista, como me pasó a mí, que no veía el rebote y me sorprendió.
Ya, nos dijo el viernes que la del domingo, porque esto va a presión, ¿no, alcalde? Quiero recordar que nos contó que la querían inflar de tal forma que tuviese más velocidad y que botase más, ¿no? Algo así. Entonces, claro, ha sido conejillo de India del propio experimento.
Sí, le dimos más presión y más velocidad y a mí me sorprendió y ha sido... Ya ha sido así, o sea, estamos en prueba con esa nueva bola. ¿Cuántos? Y los corredores que íbamos detrás, por muchas precauciones que hemos tomado, pues a mí me sorprendió por completo.
¿Cuántas personas han participado, alcalde? Porque también hemos...
Bueno, la verdad que...
Ahí va por usted, por usted la bola.
Al final, todos los que colaboramos como voluntarios y pastores, asumimos un riesgo y estamos contentos porque este año... Era la primera vez que nos poníamos el casco nosotros también, los que estábamos impulsando. Yo normalmente en otras condiciones no lo hubiera llevado puesto y este año sí. Y de verdad que a mí el casco es que me ha salvado por completo de cualquier tipo de gravedad en el impacto porque fue muy fuerte.
¿Cuántas personas han participado?
Pues el domingo nosotros teníamos 30 cascos que compra el ayuntamiento para disposición de las personas que vengan a participar sin él. Se entregaron todos, de hecho incluso hubo gente que se los fueron prestando de una carrera a otra, unos participan en una carrera y otros en la segunda, y luego muchísima gente que vino, que ya venían todos preparados desde por la mañana, si les veía a primera hora, que estaban tomando un café en un bar o lo que sea, y todos con su casco en la mano, o en el bolso, o en una mochila, preparados para correr el encierro con seguridad, como les habíamos pedido. La verdad que estuvo muy bien. Yo no lo he visto, porque no he tenido tiempo de ver las imágenes. Este año han salido más imágenes de la bola por detrás, que es en la que se ve mi golpe, que de la bola por delante.
Pero, y este año, además, menos mal que tomaron la precaución de bajar el peso de la bola, porque si hubiese sido con la bola del año pasado, usted tiene ahora mismo un parte de emergencias muchísimo más grave que el Rey Emérito.
La diferencia clara es que yo, el lado que es mi lado izquierdo, en el que me pega la bola, no tengo ni un solo rasguño, ni dolor, ni nada. O sea, la bola me desplaza, pero me desplaza de tal manera que no me provoca ningún daño. Sí que es cierto que luego en la caída es donde recibo ese impacto.
Alcalde, ¿qué le ha dicho su entorno? Debe ser usted, está en boca de todos los vecinos.
Bueno, pues lo primero, trasladarles tranquilidad, ¿no? De que esté bien, porque en redes sociales se han trasladado informaciones de que tenía fracturas o algunas lesiones de mayor gravedad. Y luego, la verdad que muy bien. Yo ayer, en cuanto me dieron el alta, enseguida al hospital, pues nos vinimos a Matalpino a seguir con la fiesta y estuvimos en el concierto de Certas Cortos disfrutando de esa gran noche de cierre de fiestas, porque había que trasladarles a los vecinos pues eso, que todo estaba bien, que no había ningún problema y que la calle estaba bien, que no había sufrido ningún daño grave. Uh-huh. Pero todo el mundo muy preocupado y la verdad que muy agradecido por las muestras de cariño de todos mis vecinos.
Bueno, le damos las gracias también de que haya querido atendernos a nosotros sabiendo que se está recuperando y que, bueno, en fin, aunque tampoco es nada grave, pero que le está llamando muchísima gente y nosotros también, así que le agradezco también su atención, que se recupere pronto y que el año que viene, pues eso, plantéese lo de las coderas y las rodilleras. Un beso fuerte, alcalde.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Este fin de semana, bueno, hemos estado pendientes del estado de salud del rey y, entre otras cosas, también había mucha expectación por la cumbre del G7, donde además Emmanuel Macron ha querido invitar, un poco sorpresa, al ministro de Exteriores iraní, por aquello de la seguridad mundial y estas cosas que nunca viene mal. Allí estaba Donald Trump, estaba el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con su mujer. En definitiva, una cumbre de peso en Biarritz, donde se esperaban, entre otras cosas, titulares sobre el Brexit, porque también estaba Boris Johnson. Bueno, en fin, que se supone,
bueno,
que
estaban los siete, los representantes de los siete países más poderosos del mundo. España, desgraciadamente, pues nada más que fue invitado a la cena, tampoco ha participado porque no está en ese grupo. Y bueno, yo creo que de estas cumbres no tienen que salir hechos concretos. La gente cree que ¿y para qué sirve? Y no sé qué. No, se trata de que hablen, de que nos veamos que están al loro de los graves problemas que tenemos. Pues fíjate, este año que se ha juntado el Brexit, la crisis china con Estados Unidos, Italia, qué pasa con la eurozona, con las exportaciones, con el comercio mundial, con el cambio climático. En fin, hay muchos temas encima de la mesa y está muy bien que esta gente pues lo hable y vea, no sé, la posibilidad pues de abordar las cosas juntos y de tener un foro pues donde se comuniquen, ¿no? Que no sean todo el rato uno con uno, sino que, bueno, pues en una mesa los grandes líderes pues hablen de los temas que nos importan. Que luego de ahí no sale nada, pues muchas veces no sale nada, pero el hecho de que hablen de esos problemas, pues yo creo que es interesante. Y luego sí que hemos sabido que hoy, que porque ha seguido esta mañana, estamos esperando, no sé si habrá salido ya, porque como me he venido hasta aquí, el comunicado final, pero en todo caso, que China y Estados Unidos quieren rebajar el tono de su enfrentamiento, y bueno, luego de ahí también ha salido que está claro que Estados Unidos y el Reino Unido van a hacer piña cuando el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, para mal, bien, regular, peor, pero en todo caso va a haber un acuerdo Estados Unidos, y que la próxima cumbre va a ser en Estados Unidos, que será cuando Trump esté en plena campaña electoral, y bueno, y que a ver, que la Amazonia y no sé qué. Bueno, pues yo creo que yo no espero tampoco grandes cosas de estas cumbres, pero sí me parece bien que se junten y que hablen.
Hombre, está bien lo del incendio de la Amazonia, vamos.
Esta parecía de todas las cumbres del G7 la más inútil de todas, entre otras cosas porque creo que en algún diario nacional se llegó a titular como son siete que no se soportan. Además, en un momento de una enorme, enorme, enorme tensión, porque es verdad que el presidente de los Estados Unidos, con mi respeto a todos los estadounidenses, es un peligro. Es un peligro. Es un hombre que no solamente está tensando inútilmente las relaciones con China, que está probablemente metiendo al comercio internacional en uno de los agujeros negros más grandes que se ha visto desde justamente los acuerdos de Bretton Woods. Luego es una persona insensible a determinadas cosas de sus aliados naturales, como puede ser el segundo trimestre de recesión de Alemania. Seguramente no le hará ninguna gracia que el presidente de Francia haya intentado acercarse a Putin, justo para que todos no sean todos contra todos. Y yo creo que es una figura en la que él, una vez más, ha hecho, en nombre del país más importante del mundo, el ridículo a título personal. Porque menos mal que en la declaración de final le quitan un poquito de hierro diciendo que el presidente de la República Popular de China es un hombre de Estado y que van a tomárselo con calma y que van a volver a negociarlo. Él ha estado jugando toda la semana pasada con una cerilla al lado de un bidón de gasolina. Yo no entiendo. entiendo cómo no hay ni un solo elemento de compensación en ese mecanismo tan bien equilibrado que son la democracia de los Estados Unidos, que empiece a corregir un poco los desvaríos de este hombre. Los otros días bastó un tuit en el que había hablado de volver a exagerar las medidas comerciales, arancelistas, proteccionistas contra China, para que todas las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos se pegaran un batacazo en las bolsas. O sea, que bueno, es que ya no es, ni siquiera America First. No. O sea, América la más tonta.
Eso desde luego. Pero hay que tener en cuenta que nosotros, los europeos, y con nuestra mentalidad, no votamos a Trump. Trump le han votado para que haga eso. Para que haga eso. Para que la industria del automóvil de Estados Unidos no. Para que los norteamericanos no. Mira, si solamente voy a decir dos cosas. Que a mí no. Que yo no estoy de acuerdo. Que si. Vamos a ver. Las políticas proteccionistas al final acaban fastidiando a todos. Pero este señor ha ganado las.
De primero de economía, después de Adam Smith.
No, de EGB, eso es de EGB. Pero este señor, vamos a ver, ha ganado unas elecciones en Norteamérica con esa bandera. Y va a seguir así hasta que gane las próximas. Sí. Porque al tío de Wyoming, al tío de Chicago, al tío de no sé qué, lo que quiere es que no entren los coches de la Volkswagen y no sé qué, y jorobar a Europa. Pero que está muy mal, pero, y lo van a pagar, y lo están pagando, porque el año que viene va a haber una recesión en Estados Unidos y en el resto del mundo.
Es verdad todo lo que estás diciendo, pero ese argumento no nos sirve, porque las decisiones que toma el pueblo norteamericano
a todo el mundo,
porque si eso lo tuviésemos en consideración, entonces también teníamos que perdonarle a Bolsonaro que queme la Amazonía.
Es que nosotros no tenemos ni que perdonar ni que no perdonar. Podemos decir, esas políticas no las comprendemos, pero nosotros no votamos ni a Bolsonaro, ni a Trump, bastante tenemos con votar a lo nuestro, que ni siquiera se ponen de acuerdo para hacer un gobierno.
Pues justo para eso ha sido, para una de las poquitas cosas que ha servido la cumbre del G7, para intentar llevar una voz unida de los siete países más poderosos del mundo al presidente de Brasil,
y para de Bolivia, ¿no? Que es donde empezó el fuego y donde más se ha quemado. O Evo Morales nombramos.
Ya lo has nombrado tú, pero quiero decir, a mí no me preocupa un incendio, a mí me preocupa una ideología que hace la vista gorda con los incendios en algo que debe de ser declarado patrimonio de la humanidad, no solo de los brasileños.
Que sí, y nosotros lo denunciamos, y denunciamos que esas políticas de Trump nos van a llevar a la recesión, pero nosotros no somos norteamericanos, ni votamos a Trump, Trump le votan los norteamericanos.
Desgraciadamente,
le han votado a los norteamericanos.
Por supuesto, y no todos.
Mayoritariamente, tampoco.
Ni siquiera mayoritariamente.
Tampoco a Pedro Sánchez le han votado mayoritariamente.
Pero en Estados Unidos ni siquiera mayoritariamente, porque es por el sistema electoral por el cual, teniendo menos votos, puede ser presidente. Decir que también es pegarte un tiro en los pies, facilitar la recompensa de los votantes mineros o blancos de mayor de edad sin cualificación y llevarle la contraria a la tecnológica más punta de Estados Unidos.
¿Y qué hacemos? Nosotros allí y
en España eso se llama desvestir a un santo para vestir a otro.
Sí. Voy a montar el comando G para hablar nosotros también de otras cuestiones. No sé, Carmen Martín Tejeda.
Era un guiño,
el comando G, por eso el G7. Digo, venga, vamos a montar nosotros nuestro propio comando y vamos a ir despidiendo ya un poco suavizando.
Lo bien que se estaba poniendo.
Con lo interesante que estaba esto, Carmen.
Os interrumpimos porque nos ha escrito Gorka 628-091-117 que nos pide esta canción de Love of Lesbian para una persona muy importante que nos está escuchando ahora, que la canción es El astronauta que vio a Elvis. Pues va por vosotros, Gorka, por ti y por tu amigo que nos está escuchando.
¿Veis cómo había una G con G de Gorka? Ahí estaba
el truqui.
Pedro Mansilla, nos vemos pronto. Carmen Tomás, muchas gracias.
Gracias.
Carmen, hasta mañana.
Hasta luego.
Y vamos despidiendo ya el resto. Se ha incorporado ahí Clara Esteban, por cierto. Nacho Cerezo a los mandos técnicos, Jesús Clemente, Pedro Sánchez Noriega, Sergio Martín Romo, Gloria Talavera. Y quien les habla, Nieves Ortiz, que mañana les espera puntuales aquí a las 10 de la mañana. Hasta luego.
Es una ilusión aquí, neptuniana a veces.